De acuerdo, un repaso veloz.
Yo soy número 2. Me gusta defender películas que poco le gustan a muchos.
Hola, soy número 69. Me gusta dar spoilers y me gusta mamar gallo.
Yo soy número 3. Hago spoilers, soy muy olvidadiza y me gusta hablar demasiado para confundir.
Bienvenidos a la banda Academy.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Se demoró un poquito, pero aquí está finalmente nuestra reacción a The Umbrella Academy temporada número 2. Como se pueden dar cuenta por el intro que tuvimos, tenemos una invitada con nosotros que me asustó un poquito cuando dijo que le gustaba confundir con las palabras. Me hizo pensar en Allison, pero ya vamos a ver cuál es realmente su superpoder. Los saludo, Bobcito.
Carlitos, ¿cómo vamos? Un placer de nuevo encontrarnos acá en la banda del cómic. Muy felices de estar reunidos de nuevo en esta reacción. Nuestros programas favoritos siempre están en este género de reacción a diferentes series y películas. Y pues Umbrella Academy, ustedes lo eligieron en las redes sociales, @bandadelcomic. Y muy juicioso cuando, debo confesar que cuando votaron y eligieron Umbrella Academy, no me había visto ni un capítulo. O sea que me pusieron a ver maratón de Umbrella Academy.
Exactamente, como usted dice, el público eligió. Estaba entre Umbrella Academy y Doom Patrol. Finalmente escogieron Umbrella Academy y por eso vamos a estar hablando de esta segunda temporada. Como les contaba, está con nosotros Lorena. Como dirían por ahí, una chica geek, también muy aficionada de Umbrella Academy, y pues nos vino a acompañar en este episodio. Hola Lorena, bienvenida.
Hola, muy buenas noches para todos, gracias por la invitación. Y agradecerles a todos por haber elegido una excelente serie, porque realmente es demasiado, hay mucha tela por cortar. Entonces, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos.
Claro que sí, vamos a tener obviamente música, porque la música es un elemento muy importante en esta serie, así que vamos a ir contando y vamos a ir escuchando algo de la música en este soundtrack. ¿Qué les parece si arrancamos porque nos cuenten cómo les pareció la serie? ¿Les gustó, no les gustó? Porque aquí hay polémica.
Pues yo pensaría que démosle la palabra a nuestra invitada. Para que, obviamente, las mujeres primero, por favor.
¡Se arrugó!
No, arrugó. No tengo mi contraparte aquí, ya listo. Lore, ¿qué tal te pareció la serie? ¿Te gustó o no te gustó? En términos generales.
Me gustó bastante. Realmente, desde el momento en que salió la primera temporada, he estado súper pendiente. Cuando salió la segunda temporada, yo dije, no, me la tengo que ver. Porque no son poderes muy, muy, muy comunes. Y en la parte técnica me gusta mucho la combinación musical que tiene. Me encanta la puesta en escena. Me encantan los detalles que hacen en cada una de las escenas. Y me encanta la creación de personajes. Pues más adelante podremos hablar un poco de esto. Pero realmente a mí me encantó la serie, y porque tocan mucho sobre la música anempática y no es muy común en todas las películas y en las series, y en esta se ve muchísimo.
Bueno, a mí también me gustó muchísimo la segunda temporada, creo que me gustó más que la primera, aunque no tengo la primera temporada tan fresca como Bobcito, que la vio seguida. Y creo que sí, como dice Lorena, es una serie que presenta personajes muy distintos a los héroes convencionales. Eso hace que sea encantadora, porque uno tiene personajes que son muy fuertes como Luther o como Diego, pero que al mismo tiempo son muy torpes. Y me reí a montones con lo de Olga Foroga. No, o sea, todavía me da risa, de hecho, la escena.
You killed one of ours, Olga. Now we're coming after you. You will be dead by nightfall.
Hey, it's Olga Foroga, idiots. Swedish for an eye for an eye. It means the Swedes killed Elliot.
Wrong number. Have a lovely day.
Y a mí me gustó mucho la temporada. Sí creo que tiene algunos vacíos que probablemente ya los vamos a mencionar. Por ejemplo, el tema de los suecos, las escenas de acción eran muy buenas, pero me parece que la trama de ellos no me terminaba de llenar. Pero sí, a mí también me gustó mucho la serie. Me parece que chévere que le apuesten a esos productos también distintos del universo de los cómics.
Bueno, muy bien. A mí, pues, veo que los dos están como muy coordinados. Yo tuve una experiencia, digamos, diferente con la serie, por lo que describí al inicio, que yo comencé a verla en maratón. Entonces, digamos que cuando me sobraban una horita, digamos, al final del día, ya como que decía, voy a destinar esto y me duermo. Entonces adelantaba uno, dos capítulos, así, maratón. Entonces, digamos que tengo esa primera temporada, como decía Carlitos, muy fresca. Debo confesar que yo empecé viendo la serie y me pareció muy lenta, demasiado lenta. Había momentos donde me aburría, debo confesar que me aburría como pedazos. Entonces como que empezaba a adelantarla, como donde decía, no pasa nada. Entonces como que había momentos de que pasaba algo y volví y caía al pico, como que uno estaba esperando que dieran más. Entonces, en ese sentido, creo que la primera temporada, pues, me sucedió muchísimo, como en muchos capítulos eso. Tuvo momentos buenos para no detenerme ahí, pero creo que la primera temporada habría que rescatar, pues, tal vez, obviamente, entre los personajes a número 5, pero yo creería que hay dos personajes que se destacaron mucho y que tal vez en la segunda temporada no estuvieron, que fueron estos dos villanos, que es a Sasha... Y a... Ay, se me va el nombre del...
Hazel y Chacha.
Esos dos personajes creo que fueron súper importantes, digamos, en la trama de la primera temporada. Creo que hicieron... la gente se enamoró mucho de ellos y hicieron falta en la segunda temporada. Al punto que cuando uno empieza la segunda temporada, vuelve y lo ve a él y uno dice, ¡ah, qué bacano! Y lo matan ahí mismo. Entonces uno dice como... Bah. O sea, no me dejaron desarrollar de esos buenos personajes que tenía la serie... lastimosamente, pero como para hacer ese redonderis, a mí que no me gustó de esa primera temporada y ya viendo la segunda en total, era que yo decía, listo, como todas las películas nos están dando un contexto, quiénes son, vamos a unir al grupo, listo, por fin ya nos unieron al equipo. Entonces yo viví la sensación de que terminé el último capítulo de la primera y pasé a la segunda, al primer capítulo de la segunda temporada de una vez. Y yo ya estaba esperando la explosión de todo esto cuando yo dije, otra vez nos van a volver a unir a toda la familia. O sea, toda la trama va a ser unir otra vez a toda la familia y además va a ser otra vez el apocalipsis. O sea, no. Y yo tengo un problema con el viaje en el tiempo bravo. Y es que, digamos, la solución muchas veces en este último tiempo ha sido viajar en el tiempo. Y así se solucionan, digamos, los problemas y los conflictos y las... tramas y los problemas de guión. Entonces creo que tengo ahí varios problemas en eso. Quise resumir muy rápido como lo que sentía entre la primera y la segunda. Sin embargo, no quiere decir que no me haya gustado la serie. Tiene cosas buenas, pero en términos generales yo no le haría tanto halago, digamos, como le entregan ustedes.
No, yo creo que para... Ya te dejo hablar, Lore, qué pena. Para responderle un poco a Bob, digamos, el tema del tiempo... Me parece que es injusto con la serie porque pues está basada en un cómic que sabemos que es el cómic de Gerard Way y de Gabriel Va. Y el cómic es de 2007 y 2008. Los volúmenes que han adaptado hasta ahora son de 2007 y 2008. Es decir, que el truco del tiempo viene de allá. No porque lo estén usando ahora o porque lo haya usado Avengers o porque lo haya usado Crisis en Tierras Infinitas o lo que sea. Sino que pues está inspirado justamente ahí en el cómic. Y otra cosa que yo resaltaría mucho de la serie es que al haberlos separado en la segunda, que eso me parece muy valioso, nos permitió conocer mucho mejor a los personajes, porque en la primera temporada uno ni siquiera termina de conocer, por ejemplo, ese conflicto que tiene Klaus con Ben, o las cosas que pasan, por ejemplo, en este caso con Allison en esta temporada, que me parecen fantásticas, con todo el tema de la lucha racial y el tema de haber perdido la voz. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me gustó. Y si es cierto, en algo sí me parece que tiene razón Bob, y es que hay gente que se lo tomará como lento, porque se dan unas licencias de escenas que podrían no ser trascendentales, se alargan mucho, como por ejemplo en el momento en que empiezan a bailar en la lavandería y todo eso, uno decidía pues eso para qué, pero me parece que es la esencia de los personajes.
Yo llegué a sentir lo que decía Bob, y era de pero a mí me pasó fue al contrario. O sea, a mí la primera temporada me enganchó bastante. Cuando yo inicié a ver la segunda temporada, ahí fue donde yo dije, donde entré como en esos picos que dice Bob, de que te enganchas pero vuelve y te desconectas, te enganchas y te desconectas, porque hay escenas muy lentas, le dan mucha fuerza a otras cosas, y uno, pero bueno, rápido, ¿cuál va a ser el clímax? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está el nudo del tema para empezar a desenvolver la esencia de la temporada? Me pasó fue en esa segunda. Considero que la segunda todavía nos deja como en el aire muchas cosas de algunos personajes.
Y eso que tuvimos la oportunidad de conocerlos un poco más, y también, si quieren, comentémoslo de una vez, también conocer un poco más la realidad y quién está detrás del padre de todos ellos, de Hargreaves, y descubrimos que es un alien, como en los cómics justamente. Entonces, esa, por ejemplo, es algo que queda ahí sobre la mesa, como un misterio revelado, pero a la final a medias, porque pues uno dice, bueno, ¿y esto entonces aquí qué pasó? Hay cosas ahí que obviamente...
Pero sabe que lo que pasa es que yo empecé a hablar como con muchas personas que se habían visto la serie, y yo siento que hay un panorama general de que a la gente le gustó la serie, como que yo siento que soy el único carehueva que está en contra de la serie. Entonces, cuando yo le empezaba a explicar mis argumentos a la gente siempre me llegaba y me decía lo siguiente, hasta creo que me pasó con Cali: no, pero tiene que darle calma, dele su tiempo, que la serie va floja. Entonces uno dice, bueno, se la di en la primera temporada, empecé la segunda temporada y me volvieron a decir la misma: no, pero dele su tiempo, que como desde el sexto capítulo empieza a mejorar. Entonces uno dice, ¿por qué tengo que darle dos temporadas hasta el sexto capítulo para que mejore la serie, si se supone que desde la primera, listo, empezó suave, ya llegó a la segunda, no abandones el pico? ¿Por qué tengo que esperarme otros seis capítulos para que la gente me diga, no, desde el sexto capítulo se pone buena? Y con esto quiero abrir una pregunta, y es, yo siento que, no sé qué tiene esta serie, que se ha vuelto, los fans han sido muy condescendientes con la serie, porque la serie tiene unos huecos y tiene unos vacíos, y los personajes a veces uno dice, y hay otras series a las que le han dado mucho palo que siento que han tenido los mismos huecos. Entonces no sé qué, es como si esta serie hubiera pactado el 666 con el diablo para que a todo el mundo le gustara.
No, venga, pero no le vuelvo a pedir recomendación al que le dijo que desde el sexto capítulo. No, mentira, no. Pero no, a mí no me parece que desde el sexto capítulo arranque. Es decir, por ejemplo, la primera escena con la canción de My Way de fondo, la de Frank Sinatra, y cómo él muestran que el apocalipsis llegó con ellos a ese mundo. A mí me parece, por ejemplo, que ese es un gran arranque de la temporada. O sea, para decir que hasta el sexto capítulo, cuando pasan tantas cosas, pues no, por ejemplo, ahí no me parece. Y yo creo, volviendo al tema de que hayan separado a los personajes, si algo tiene la serie es que es una familia disfuncional. Es decir, también era interesante ver, bueno, qué hizo cada uno atrapado en los 60, que no lo dijimos. La serie está atrapada ahora en el 1963, cuando matan a John F. Kennedy. ¿Qué hizo cada uno en los 60? Y, por ejemplo, es muy chévere ver que Klaus se puso a predicar con canciones de los 80 y de los 90. O sea, si esa no es la gracia, entonces ¿cuál es la gracia de la serie?
Don't go chasing waterfalls. Stick to the rivers and the lakes that you're used to. That's so deep.
Yeah, I know, right?
No sé, Carlitos. Pues obviamente digamos que cada uno tiene desde su postura los argumentos para pues como para defenderla o para atacarla. Yo, digamos que no es que me quiera echar la gente encima o volverme blandito o como decimos normalmente sacar el paraguas como para que la gente no me tire tan duro, pero pues a mí me dio esa sensación. Yo digamos que por lo general no suelo darle muy duro a las películas ni a las series, digamos que no soy de esos de rajatabla, pero pues con esta serie digamos me pasó. Yo siento a Carlitos que cuando me explica lo del primer capítulo me parece que es un buen inicio y le doy la razón, pero ¿qué pasa? Que yo estoy esperando que la serie siga en ese ritmo y vuelve y baja y entran los diálogos y entonces y ahora. Y yo pues realmente yo siento que cuando después de que analicé la serie saqué la siguiente conclusión y es: yo estaba esperando una serie de superhéroes y por eso fue que me confronté con la serie. Cuando usted ya va y encuentra una serie que es una serie de un conflicto de personas disfuncionales con unos problemas de personalidad y en fin, pues entonces uno ya como que disfruta la serie y uno dice, bueno, vamos a ver una serie donde todos están vueltos mierda y actúan pues de una manera disfuncional. Yo estaba esperando una serie geek donde todos se iban a volver mierda. Además porque los flashbacks de los niños muestran que ellos sí tuvieron una acción y era esa serie de superhéroes, pero jamás nos mostraron eso.
Pero pues para eso uno ve X-Men.
Yo rescato algo y es que la serie también es muy, muy histórica. O sea, cuenta mucho de la esencia y del problema tanto social y político que ha tenido el país. Entonces, yo creo que también es muy enganchadora por eso. Por el conocer la esencia, el trasfondo de lo que realmente sucedió en la vida real. Adicional a eso, me gusta mucho es porque los superhéroes no son los superhéroes convencionales. Uno siempre espera el poder, no sé, el poder así súper explosivo, salido de lo normal. Pero no, estas son personas y son personajes muy cotidianos que tienen una serie de poderes que son un poco más controlables, digámoslo de alguna forma. Entonces, yo creo que si Bob va hacia la línea de los superhéroes convencionales con esos poderes, mejor dicho, así salido de lo normal, yo creo que por eso es que te causaría un poco de choque al no ver esto en esta serie, pienso.
No, pero a mí me gustan los poderes no convencionales, digamos que a mí me parece bien. Lo que pasa es que, claro, cuando ya entremos en esa discusión de los personajes y uno dice... Cuando uno empieza a analizar los personajes, vamos a hablar de un patrón, que fue la que se enfrentó a este. Solo por hacer una analogía. Cuando se termina la primera temporada de la de un patrón, uno termina amándolos a todos, al robot. O sea, uno no sabe ni a quién querer. Cuando se termina la primera temporada de Umbrella, uno solamente quiere a 5. Y uno escucha hablar que todo el mundo habla de 5. O por ejemplo, quieren mucho a Klaus, por ejemplo. Esos son como los que más... Pero yo les voy a decir, el gorila es un imbécil, Diego es un imbécil, o sea, como le dice el mismo 5, ustedes son unos imbéciles, o sea, si ustedes fueran más inteligentes, pero no, o sea, antes los odio.
Pero yo creo que justamente ese es el punto y creo que Lorena lo decía, es, no son los héroes convencionales. De hecho, cuando Gerard Way trabaja en el cómic y escoge quién iba a trabajar con él en el dibujo, que terminó siendo Gabriel Va, él dice... Yo lo escogí a él porque experimentaba con el dibujo y porque no era el típico cómic convencional de Estados Unidos. Es que si volvemos a Luther, el fuertote, que además es inteligente, pues para eso está Hulk. Pero no, es que este es Luther, que es distinto y nos regala un momento realmente estúpido pero divertido con Diego, que su poder es realmente la fuerza. Tienen mucho corazón, que me parece que no lo hemos tocado, como que dividimos a los héroes entre fuerza e inteligencia y les sacamos que muchos de ellos tienen corazón y ellos dos son eso también. Entonces, por ejemplo, y esa discusión nosotros la tuvimos con Bob fuera de micrófonos, que él me decía, pero es que son muy estúpidos. Y yo le decía, porque sí, porque son imperfectos, son los héroes imperfectos.
Total, estoy de acuerdo con Carlos. Ellos son unos superhéroes, digamos que un poco más llegados a la realidad, ¿sí? Y eso, digamos que si nos ponemos también a llegar a un trasfondo social, los problemas psicológicos o emocionales que ellos tienen es también porque tienen una historia pasada, tienen una vida, tienen una historia que contar. Entonces, si nos ponemos como a analizar lo idiotas que son, es porque tienen problemas.
No, pues cómo los criaron también, ¿no? Que lo vemos en la primera temporada, cómo los criaron.
A mí me gusta mucho ver ese tipo de series o de películas que lo llevan a uno un poco más a la realidad social. Traigo a cotación el personaje de Klaus. El personaje de Klaus, me devuelvo un poquito a la primera temporada, pero él tiene un problema de drogadicción, pero es por el mismo poder que tiene. Porque él quiere esconderse del poder que tiene de poder hablar con los muertos. Entonces, su solución es estar drogado o estar ebrio para negarse a eso.
We'll see you soon, Klaus. Stay sober.
Clear my schedule.
Please. Sober up! Come on!
Hasta cuando él encuentra como la forma de cómo dominar y cómo controlar ese poder. Entonces yo digo que me gustan por eso, porque son un poco más traídos a la realidad, porque tienen problemas un poco más psicológicos, digámoslo de alguna forma, que los llevan como a poder también desarrollar sus poderes.
Bueno, pues que la gente también nos cuente ahí en arroba banda del cómic, y ya la banda nos está haciendo gestos para empezar a poner esas canciones tan impresionantes que tiene la serie, así que vamos con esta que la eligió justamente Lorena. Creo que desde que Bobcito trajo a Tina Wu de Wonder Woman no teníamos un solo de violín. Esta canción de Phantom of the Opera. ¿Por qué escogiste esta canción, Lorena?
Me encanta la combinación entre, o sea, me encanta la combinación del violín, de la ópera. Si nos colocamos a escuchar la canción en su totalidad, tiene incluso hasta mezclas electrónicas. Entonces, yo respeto mucho a los que van mucho por la línea del rock y ellos dicen que no deberían de haber esas mezclas porque el rock debe ser puro. Pero si uno se pone a escuchar esta canción, uno ve la mezcla y la propuesta musical y es otro nivel. O sea, es otro nivel de lo convencional que uno ve o escucha en el rock y en el violín o en la ópera. A mí me encantó.
Y eso hace también una referencia que, pues, digamos, en los cómics, Vania tenía, digamos, un traje especial en el cómic, blanco, muy al violín, que además veía que ella se opuso un poco como a tener ese tipo de traje que era un poco como sexy. Y ahí le hicieron como una mezcla al final, digamos, entre el blanco, pero no tan parecido al cómic, como tan apegado al cómic.
Oiga, ahí hay una anécdota interesante, y es que Gerard Way dijo que él fue a un café en Manhattan y estaba ahí como parchado en el café y vio el violín blanco colgado en ese café como parte como de la decoración, y ahí se le ocurrió, digamos, ahí fue la semilla. Porque él dijo, oiga, sería bacano que un superhéroe tuviera como un violín blanco como parte de su superpoder. Y ahí nació justamente el personaje de Vania. Como por ejemplo, Bobcito, el personaje de Luther nace... Gerard Way ve la película de Phil Tucker, ¿sí? Creo que es la de Phil Tucker. Ahí ve la película de Robot Monster, que era una película, es considerada una de las peores películas de la historia... Y es justamente un simio con un, digamos, como con una especie de casco de astronauta. Y justamente ahí también nace la idea de Luther. Entonces es chévere también cómo Gerard iba de todo su día a día, iba sacando como elementos para hacer los personajes.
No, y hay cosas chéveres, por ejemplo, como lo de el personaje de la pecera. me pareció increíble el que quedó como director, que después obviamente Cinco le parte la cabeza de un palazo, pero me parece que ese tipo de cosas son chéveres, el violín y ese tipo de elementos a mí me engancharon muchísimo de la serie.
Digamos, Vania, aquí les dejo un dato curioso de la actriz que interpretó a Vania, y es que ella tuvo que tomar clases de violín. Bueno, digamos que no era una exigencia como tal de los requisitos para ella poder presentar el personaje, pero ella decía que ella quería, cada vez que le tocara hacer una escena con el violín, que se viera lo más natural posible, y ella tomó clases de violín
para destruir el mundo.
No, pero miren que yo tengo, yo también ahí estuve como indagando sobre el tema y me di cuenta que hay una como una superdotada, creo que tiene como 16 años y se llama Imagine, que es quien realmente interpreta el violín de esa manera tan magistral, digamos, en el sonido, en el montaje, ¿no? Entonces valga ahí como el datico también adicional conectado a lo que dice Lorena. Pero antes de seguir la conversación, digamos que quería hacerle una pregunta a ambos, y es, si ustedes tuvieran la oportunidad de revivir o de evitar la muerte de un famoso del pasado, ¿de quién la evitarían? Como Diego, que se obsesionó por evitar la muerte de Kennedy.
Evitar la muerte de un famoso. Uy, esa pregunta está dura. Yo sé, tal vez me hubiera gustado ver a Heath Ledger nuevamente como el Joker, así que lo salvaría a él para que hiciera una segunda parte.
Bien, bien. Yo salvaría a Bob Marley.
Ok. Y mientras Lorena piensa, digamos que podríamos aprovechar este momento para hacerle una mención y un homenaje también a nuestro rey T'Challa, quien falleció, digamos, pocos días de que estemos grabando este programa. Entonces, también a él, a Boseman.
10 segundos de silencio.
Bueno, retomando, yo pues no quiero sonar como tan... No quiero entrar aquí en discusiones políticas, pero considero que Luis Carlos Galán, como haciendo también ahí un tema con similar o algo así con la temporada o con la serie, porque si nos ponemos a ver históricamente lo que vivió Estados Unidos y lo que vivió Colombia con este personaje, son personajes que hubieran dado un buen gobierno, ¿sí? Y los dos fueron asesinados. Entonces lo traigo también como redondeando un poco lo que vive y lo que expresa la serie con esa historia que Estados Unidos tampoco ha cerrado, digamos, porque de este suceso siguen saliendo cosas, películas, libros, casos, de todo.
Muchas conspiraciones. Contémosle a la gente que pronto no sabe quién es Luis Carlos Galán, porque nos escuchan en México, en España, en India o en otras partes. Luis Carlos Galán, un político colombiano que asesinaron en 1989, era candidato presidencial y lo asesinan pues también porque enfrentaba el narcotráfico y todos los problemas que ustedes conocen de Colombia. Interesante esa pregunta, Bobcito.
Pero en la línea del tiempo, Diego viajó y casi impide que asesinaran a Galán, pero desafortunadamente Cinco se tiró todo y viajó en el tiempo y lo asesina.
Oiga, ahora que estamos hablando de los personajes, ahondemos un poco en eso. ¿Cuáles son sus personajes favoritos? Yo he sentido, porque obviamente también estuve leyendo un poco qué opina la gente, como mucho odio hacia Vania, como que no les gusta el personaje de Vania, e incluso odio hacia Ellen Page, que es gran actriz. Y me parece primero que Ellen Page no tiene la culpa de hacer el personaje así. Y creo que pues Vania es eso, ¿no? Es a veces desesperante, pero pues es el personaje de Vania, ¿no?
No sé, a mí me parece que es como de los más chéveres. Pero por ejemplo, a mí el giro en la segunda temporada, cuando se da el beso con la mamá del niño, yo viendo la serie, yo dije como, o sea, no esperé ese giro en la trama. Pero me pareció, digamos, interesante cómo todos se inmiscuyeron, y no sé si ustedes lo vieron de esa manera, cómo todos, menos cinco, pero de resto todos tenían un enredo amoroso que fue lo que impidió que realmente regresaran en el momento en que pudieron regresar. A todos les impidió fue su amorío con alguna relación.
Pero es que Vania, después de ese amorío en su primer temporada, ¿no? La nena quedó destruida. O sea, le dio la oportunidad al amor, pero ya hacia su misma sexualidad. O sea, toca ver la primera temporada y ver la segunda temporada para decir, no, es que la vieja quedó destruida. O sea, no quiere saber de hombres.
No, y una cosa que me parece chévere del personaje es que justamente ahora que hablabas de traumas, es eso, es un personaje que no es querido, que es ninguneado todo el tiempo porque al parecer no tenía poderes o no lo sabía controlar.
Hi, number 7. I'm your new nanny, Mrs. Cornwallis. Please don't. Look at you. You're nothing.
No!
Ordinary, ordinary, nothing.
No, not to me, Vanya.
Entonces, incluso es bonito el quiebre que hay en como ya pasada la mitad de temporada, que es como el amor un poco de todos los hermanos por ella y como por reconocerla. Y ese momento que tiene con Ben, que es otra cosa que me gustó mucho de la temporada, ese personaje de Ben en la primera temporada es muy lejano. Sabemos que está todo el tiempo con Klaus, pero aquí es un personaje que tiene mucha importancia, que tiene esa faceta ahora de poseer los cuerpos, que me pareció divertidísimo. Y además no solo lo utilizaron para que fuera chistoso, sino que a la final termina salvando él el mundo, evitando que Vania pierda el control nuevamente. Y para rematar, vuelven al presente y ahora Ben está vivo con una Umbrella Academy distinta. Entonces lo que hicieron con Ben me encantó, y no sé, Bobcito, digamos, ¿qué otros personajes por ahí le gustaría mencionar?
No, a mí más que eso también me gustaría es como que cada uno dijera cuál de verdad su mejor y su peor personaje. Y pues arrancando con la pregunta voy a responderla de una vez. Yo definitivamente me la juego entre 5 y me parece que Klaus es un personaje bien interesante. Ambos me parecieron chéveres. Sé que además es como la tendencia entre la fanaticada. Pero me parece que 5 es el personaje más integral de todos, y lo resalto además porque es un niño y pues es que es increíble que este niño tenga la capacidad de llevar sobre sus hombros la serie, realmente. O sea, es un niño el que lleva sobre sus hombros la serie, y la capacidad actoral de él es increíble. Creo que por todo ese complemento es mi personaje favorito, pero Klaus tiene... No sé, tiene algo que a mí también me engancha del man, que me parece bacano, me parece súper sensible, me
porque
parece
usted
un man.
Se ha sentido como Klaus varias veces.
Ay, ay, ay. Lore, ¿cuál es tu personaje favorito?
Bueno, segundo tu palabra, me gustó mucho 5. Me gustó, actoralmente hablando, este chico la sacó del estadio.
I was curious if...
Is that fresh?
Now listen to me.
Elliot, my name's Elliot.
Whatever, all right? I got 10 days to find them and save the world.
Tiene tan solo 16 años y la capacidad actoral de poder interpretar a un personaje de 60 años, su madurez... Siendo un niño, la madurez, los textos, como los decía, su lenguaje corporal, o sea, me le quito el sombrero actoralmente hablando. Klaus también me gusta muchísimo, también tiene un nivel actoral y desde la esencia del actor es la personalidad que él debe de tener para hacer la interpretación del personaje. Porque Klaus... tiene muchas facetas. Es un personaje totalmente inesperado. Entonces, tú piensas que va a hacer algo y sales con otra cosa totalmente deschavetada. Me encantó ese nivel, es muy chistoso. Él le da la esencia cuando están en conflicto. Él sale con algo. Él hace un quiebre ahí cuando están en conflicto entre ellos. Me gustó. La que casi yo digo que no, o sea, es Allison. El personaje de Allison, yo creo que le faltó darle como más potencia a su poder dentro de la trama de la serie. O sea, ella con ese poder tenía la capacidad de hacer muchas cosas, pero creo que la reprimieron mucho, no desde la actuación, sino entendiendo cómo era el personaje y entendiendo su problema. O su rollo que tenía ahí emocional, entendiendo su rollo emocional, no hice bueno, ella quería como controlarlo, pero realmente tiene un poder para explotar y esperemos que lo pueda explotar en una siguiente temporada, uno nunca sabe.
Sí, a mí me pareció chévere que hicieron ahí como un paralelo y es que ella perdió la voz al llegar a la época en la que estaban, al 63. Y ella va ganando la voz, pero no solo va ganando la voz como personaje, sino también la voz como lo que ella representa en la comunidad negra. Eso me pareció chévere porque le da también como más peso a la serie. Y es justamente, no uso mi poder, pero igual estoy empoderada para pelear la lucha de esta minoría. Y eso me gustó. Yo lo que diría, porque obviamente también me parece genial lo de Adam Gallagher en Five, es que se rumoreó o fue un fan art o lo que sea que podría ser Robin, y yo lo firmo ya. Me encantaría que fuera Robin, el Robin de Pattinson, si es el caso. Es un gran actor, como ustedes dijeron, es impresionante, como dijo Bobcito, se pone la serie sobre los hombros y sería muy chévere. Yo me lo imagino como un Tim Drake de pronto, o hasta incluso como el mismo Damian Wayne, sería muy chévere. ¿O qué dice Bobcito?
Sí, increíble, creo que lo vamos a ver, es de esos actores que uno dice, seguramente va a tener una trayectoria en Hollywood que no lo van a dejar desaprovechar, porque además es músico, canta, toca guitarra, toca piano, o sea, es de esas mentes que uno dice, wow, o sea, ojalá no se desvíe del camino y se ponga a consumir drogas.
Y una cosita que no quiero dejar pasar, también me gusta mucho The Handler, me gusta mucho porque ella sí es una gran villana. Muy cruel, además le mató los papás a Lidia, se la pasa torturando al pescado. Parece que Kate Walsh hace un gran papel ahí, ella como la verdadera villana. Y unos que no me gustaron fueron los suecos, porque me parece que la trama, ellos son muy inestables en la trama. Tienen grandes escenas de pelea, pero sí, como que pasan, llegan retarde, nunca logran hacer una misión bien. Tienen lo que digo, tienen esa gran escena que incluso Bobcito me parece que sacó una canción de ahí, o no me acuerdo. La escena en la embajada, que es una gran batalla, una pelea bacana, pero me parece que para la trama son personajes que no.
No, y ahora yo quiero retomar una cosa así rápida que decía Carlitos, y es, pues cuando estamos hablando, digamos, de esa reivindicación en los 60, de ya además quedar, digamos, sin voz. En una época donde las mujeres tenían cero posibilidad de hablar, donde el racismo era muchísimo más fuerte. Entonces aquí yo me ponía a pensar en una cosa, y era como que uno muchas veces siempre, que era otra pregunta que también les quería hacer, como que a qué época del mundo les gustaría viajar. Eso sería interesantísimo. A mí siempre me había gustado viajar a los 60, pero claro, cuando uno ya hace la reflexión, porque uno dice, que el rock and roll, que Woodstock, que el hipismo, que bueno, toda esa época pues es maravillosa, pero uno también dice, venga, uno a veces no piensa que en esa época, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estaban jugando un rol distinto. Si yo era negro, tenía unas desventajas sociales impresionantes. Entonces uno muchas veces opta como por viajar en el tiempo, pero sin querer, digamos, sin pensar muchas veces que esas épocas pues a veces no son tan buenas como uno pensaría que son. Y sé que la banda está que se toca.
Sí, Bobcito, vamos a ponernos un poco locos. Oigan, pues les cuento que hace mucho no me pasaba que me costara tanto trabajo escoger una canción para traer a la banda, y no porque fueran malas, sino todo lo contrario. Muy buen soundtrack. El mismo showrunner de la serie dice que pues prácticamente la música es como un personaje más. Y pues yo traje esta versión de Crazy de Daniel Andrade, que es canadiense, pero también es hondureña, si no me equivoco. Sí, hondureña. Y pues me gustó mucho ese cover, que nos recuerda al momento en que Diego está encerrado justamente en este manicomio y está viviendo todo esto de querer salir y salvar a Kennedy. Entonces, muy buenos covers. De hecho, les recomiendo, Netflix Latinoamérica hizo un hilo como con los covers que se hicieron para Umbrella Academy.
A ti te pasa de lo que le pasaba a Diego, ¿no? Que tienes ese síndrome del superhéroe.
¿A mí o a Lorena?
No, a ti. Oiga, pero como dato curioso, hablando de la música un poquito, es que no hubo una sola interpretación de My Chemical Romance. Uno pensaría que de pronto pues iban a poner alguna canción de tantos éxitos que obviamente tiene la banda, pero quién sabe qué intereses hay o qué cosas sabrán que no se pudo, digamos, poner ni una sola canción de ellos. Y uno, pues, deduciría que escucharía una canción de My Chemical Romance.
No, pero vea que Gerard Way sí hizo una, no, lo que usted dice, no como tal My Chemical Romance, pero Gerard Way sí hizo la de Here Comes the End con Judy Hill, y pues esta también está chévere. De hecho, la podemos poner ahora más tarde para que la gente la recuerde.
Chévere, chévere, chévere. Esa canción que usted trajo es una versión interesante, Carlitos, creo que...
Muy buena. Tuve la duda de traer, ¿sabe cuál? Bad Guy, la de Billie Eilish, que es cuando combaten Lydia con Five, que Five termina ganando, pero es chévere. Esa también me pareció un gran cover de Billie Eilish.
A mí una que me hubiera gustado mucho también era cuando todos empezaron a bailar, que pusieron la canción en la casa y todos empezaron como a bailar con la misma canción. Esa también... no, es que tiene un soundtrack increíble, realmente.
Venga, deberíamos hacer especial musical de Umbrella Academy, en serio, es que es muy bueno.
Sí, ¿sabes? Trayendo, pues digamos, lo que yo decía al inicio, musicalmente me gustó mucho la serie porque ellos, si ustedes ven las escenas, digamos, de acción, normalmente siempre colocan, no sé, música así muy, muy dada como al ambiente que se está viviendo. Entonces, si hay una escena de romance, entonces es la música romántica por allá de fondo, pero en esta serie no. Entonces, en esta serie, si estaban en alguna pelea o en alguna batalla, la música de fondo no tenía nada que ver. Entonces, a eso yo hacía referencia cuando hablaba de la música anempática, que se usa mucho en los términos audiovisuales. Entonces, cuando la escena es totalmente diferente a la música de fondo. A mí eso me cautivó bastante.
Pero lo bueno es que funciona, porque podría ser como, ay, esta canción me gusta, entonces pongámosela a esta escena. Y en este caso no pasa, todo está muy bien coordinado. Diría yo, como por ejemplo en Guardianes de la Galaxia o en Baby Driver, que la música está compenetrada completamente con lo que está pasando. Y es que hay un datico bobcito, y es que Jean Malone, ella que era supervisora del tema del audio, pasaba en algunas escenas, pasaba tres propuestas de canciones. Y entre todos escogían y decían, ah, vamos con esta. Yo creo que eso se nota mucho. Siempre que hay cosas que salen bien es porque alguien está trabajando mucho detrás.
Sí, 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 seguro, seguro. Y la serie, digamos, ha tenido muchísimo éxito al punto que se convirtió, creo que, en la segunda o tercera serie como más vista en toda la historia de Netflix. Y pues obviamente le ha ido muy bien en la primera y segunda temporada, al punto que yo creería que es casi ya una confirmación de la tercera temporada, que precisamente antes de que pasara la pandemia pues se decía que iba a empezar grabaciones en octubre en Toronto, Canadá, pero pues obviamente por la pandemia no sabemos si eso se va a retrasar un poco, aunque ya están retomando, digamos, algunas series a grabaciones. Pero es un hecho, definitivamente, la tercera temporada. creo que le van a sacar más jugo ahí. Y espero que no pongan como nueva trama el apocalipsis.
Lo más seguro es que sí.
Pero chévere hablar de ese tema. ¿Les pareció interesante cómo quedó el final de temporada? Yo tuve un sentimiento encontrado y es... me pareció que quedé ahí como... uy, quiero saber qué va a pasar. Pero no sé si realmente esté bien como que se siga sobreexplotando la serie. Me compré lo que pasó con Ben. Quiero saber qué va a pasar ahora con esta nueva, digamos, academia. Pero no sé, ¿cómo ven ustedes la tercera temporada?
Siempre y cuando no vuelvan a darle al apocalipsis, yo estaré complacido. Pero saben que yo creo que ya hay un punto donde la Academia Umbrella debe unirse a trabajar unida. Creo que ya les han pasado muchas cosas y está bien que sigan el desarrollo de personajes. Pero creo que ellos ya es hora de que se unan a trabajar juntos y verlos como equipo Umbrella. Me parece que ese desarrollo sería interesante. Y de verdad, pues más allá de la mamadera de gallo del apocalipsis... esto viene muy atado a la última entrega del cómic, Carlitos, que también tiene que ver con la Academia Sparrow, y que se especula que el desarrollo obviamente de esta tercera temporada va a ser muy amarrado, digamos, a esta temática, en donde vuelvo e insisto, espero que por favor nos pongan un villano, que además hay una especulación en eso, y ya les doy la palabra, que se llama John Perseus, que hace parte obviamente de los cómics, Y que es un millonario que busca rescatar a su papá, que está en una cárcel que inventó el papá de todos, de toda la Umbrella, y por ahí se especula que puede ser la trama de la tercera temporada.
Yo digo que en la tercera temporada se desarrolla la unidad de ellos como familia y como equipo, porque si aparece la otra academia, yo creo que ahí va a haber un enfrentamiento entre Umbrella y la otra academia. Y más sabiendo de que detrás de esa nueva academia está el papá de ellos. Entonces yo creo que ahí es donde ellos ya tienen que entrar en conciencia y se tienen que unir como familia y como equipo.
Hay una pregunta no resuelta, aparte de la de que él sea un extraterrestre. Y es los otros hijos que nacieron también en la misma fecha, porque ellos son 7, pero nacieron 43, si no estoy mal, 49. ¿Dónde están esos otros poderosos, esos otros especie como de héroes, no?
No, y el productor de la serie ha hablado en una entrevista que precisamente vamos a ver el desarrollo de esos personajes, o sea, como que esa pregunta que se han hecho muchos de ¿y dónde están los otros que nacieron? ¿En dónde andan? Él hablaba de eso precisamente, que se le va a dar ese desarrollo en esta temporada, y que la Academia Sparrow finalmente es parte de esos otros niños que nacieron. Y acá hay una teoría que han dicho, y es que esa academia es tal vez porque el papá, al conocerlo, se dio cuenta que eran, pues no le gustó el equipo que tenía de Umbrella, y en la línea nueva de tiempo, pues decide hacer un nuevo equipo.
This is the Sparrow Academy.
Dad, who the hell are these assholes?
Shit. Y ahí incluir a Ben. Porque pues obviamente no lo conoció, pues porque estaba muerto. Entonces, pues es una especulación que se habla, digamos, desde ese ámbito. Entonces sería interesante, pues realmente esperar que la tercera temporada traiga una trama diferente.
Algo que sí es muy probable también es que le pase como a Game of Thrones, que superó donde quedaron los cómics, porque le escuché a Gerard Way decir que él ya le contó a Steve Blackman, que es el showrunner de la serie, hacia dónde él tenía pensada la historia. O sea, como ya se les acabó el material que existe, es probable que ahora empecemos a ver cosas que ya no salieron en los cómics o que no han salido en los cómics.
Sí, total. Lo que sí tengo aquí como daticos es que pues están confirmados todos los integrantes para la próxima temporada. También además está el papá, la mamá, que además nunca hablamos de la mamá, que me parece increíble. Y Pogo, que lo van a volver a traer, digamos, acá.
Chimbo lo que hicieron con Pogo. Ya dijeron Baby Yoda, Baby Sonic, no, hagamos Baby Pogo. No, chimbo, chimbísimo. No me gustó eso. Eso sí es. Ahí sí estoy con vos.
Sí, no, es que están esperando sacar el muñeco. Póngale cuidado.
Sí, exacto. Ahí sí tienes razón, Bobcito. Ahí sí me toca darle palo a la serie porque no hizo nada Baby Pogo, nada.
No, solo apareció para que se vuelva un muñeco. Pero realmente exacto. No tuvo trascendencia.
Va a ser un
meme. Sí, total. Pero bueno, van a volverlo a traer. Obviamente no lo van a desperdiciar. Y también se confirmó a Layla que no se sabe qué vaya a pasar. Si se va a unir al equipo, si va a estar en contra del equipo. Eso quedó como ahí, como en ese intríngulis. Entonces, pues obviamente no se sabe qué vaya a pasar. Y les quiero dar unos daticos aquí corticos. En el cómic que salió, en el nuevo cómic, esa Academia Sparrow desarrolló habilidades de tres personajes, nos los mostró, que posiblemente sean habilidades que vamos a ver en la serie, y es una mujer que se puede convertir como en pájaros, en una cantidad de pájaros así impresionante. Hay otro que tira rayos con los ojos, y hay otro que parece como con poderes vudú, que se autoflagela para hacerle daño a sus enemigos. Entonces, posiblemente sean como tres tramas de personajes, de poderes que puedan enmarcarse en esa Academia Sparrow, que ya es un hecho que obviamente vamos a tener nuevos personajes en esta tercera temporada.
Muy interesante ese dato que da Bobcito. Y voy a spoilear aquí, voy a spoilear a Mr. Spoiler, porque la canción que él escogió nos regala una de las mejores escenas de la segunda temporada, que es a Five peleando contra Five.
Oiga, esta canción como me gusta, a mí también me pasó lo mismo que a Carlitos, escoger una canción era difícil, pero esta canción me encanta. Además, la nota de ustedes en las dos canciones había estado ahí como...
muy romántico.
Como ahí. Entonces había que meterle a esto ritmo, hijo de madre. Entonces, no, esa canción es muy chévere, es de mis favoritas, se hace parte de mi playlist y bueno, pues la trajeron acá, aunque por ahí sonaron también de... no, es que muchas canciones realmente, cada vez que sonaban.
De Elvis Presley también sonaron, de Elvis Presley, ¿no?
Sí, realmente sonaron muchísimas canciones y pues bueno, quería como traer esta a colación. Y ya como cerrando, Carlitos, unos daticos ahí, el hotel que yo les digo que construyó el papá, que se dice que posiblemente se va a desarrollar en la otra temporada, se llama Oblivion, que hace parte obviamente de los cómics. Y en el capítulo 8 de la segunda temporada, cuando van como a descubrir todo lo que tenía el papá en el laboratorio, están los planos de un elevador que en los cómics existe para llegar a ese hotel, en donde están todos los prisioneros que se supone que capturó el hombre de la Academia cuando eran niños. Entonces todos esos villanos que capturaron están supuestamente metidos allá. Se dice que la trama va a ser que todos los villanos se van a volar y eso se va a volver un flequero, pues obviamente. Ahí es donde me trama, ahí es donde yo ya digo, bien, superamos el tema del apocalipsis.
Bueno, hicimos un ejercicio y la verdad aquí démosle el crédito a Bobcito, que nos puso como a escoger una frase que nos hubiera gustado de la segunda temporada. Ya que estamos cerrando este episodio, ¿qué les parece si hacemos repaso de la frase que cada uno escogió? Si quieren arranco, la mía tiene que ver con Allison, que se la dice a su esposo y le dice: elegiría mi año a tu lado antes que una vida con quien fuera. Me gustó mucho esa frase, porque yo, digamos, tengo una manera de pensar en el sentido del amor, que el amor son como momentos. Eso del amor para siempre no lo creo mucho, entonces creo que es bonita esa frase que ella dice.
No, y es que la serie está llena de frases y lo que usted decía de cómo además él se vuelve famoso en los años 60 a punta de frases de canciones, pues es increíble cómo uno piensa, cómo entonces la música tiene tanta sabiduría que en serio, o sea, la gente que no conocía esas frases pues puede pensar que son frases así como súper desarrolladas. Hasta cuando él se va a ir, que se despide en la segunda, que ya se va a unir con todos, que deja todo el mundo tirado. Y el calvito le dice como, dime una frase sabia. Y él, Y se inventa ahí cualquier clase de canción.
Los Backstreet Boys, le lanza ahí un pedazo de la letra de Backstreet Boys.
Sí, 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 entonces es demasiado curioso. Lore, ¿cuál fue tu frase sabia de esta serie?
Me encantó la frase, solo en la lucha la gente descubre su vocación. Y esta frase se vio cuando Klaus estaba en la cárcel con el esposo de Allison en la segunda temporada. Entonces, y detrás de esa frase viene un desglose bastante interesante para esas personas que buscan ser grandes y buscan hacer cosas importantes en la vida. Entonces, a mí eso me llegó al corazón.
Me hiciste acordar la canción de Fito Páez que dice que creen que hacen una guerra y se mean encima como chicos. En la lucha es que se conoce quién es quién.
Total, total. Bueno, a mí me marcó mucho una que decía, decir una mentira varias veces no la vuelve real. Me parece que hoy en día vivimos en un, en un sistema donde hay muchas personas que intentan hacernos creer mentiras creyendo que se van a volver verdades cuando realmente todo es una mentira. Entonces me parece que viene muy como anillo al dedo. Y voy a ser más descarado y les voy a dar una ñapa de otra frase que viene muy conectada a esta y a la realidad del mundo y de Colombia.
No vaya a decir, no vaya a decir que decir un spoiler varias veces lo hace algo bueno.
No, pero está buena esa frase, me la robaste. No, hay una frase que además dice Ben muy interesante, que es: si eres tan inteligente, ve a pelear con tus propias batallas. Lo digo más hoy en día en un mundo donde estamos tan individuales. Y entonces, si nos creemos tan individualistas, entonces, bueno, si eres tan varón a pelear con tus propias batallas, cuando realmente necesitamos unirnos más que nunca para pelear juntos contra una batalla como el coronavirus. Pero bueno, son frases que nos deja la sabiduría de Umbrella Academy, Carlitos.
Claro que sí, ¿no? Pues realmente, seguramente se nos quedaron algunas cosillas por fuera, pero tratamos de abarcar lo mejor, lo peor, lo que no nos gustó. Estuvo interesante porque es bueno saber por qué a la gente tampoco le gustó. Y nada, Lore, ¿cómo te sentiste? Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias por la invitación. Bien, o sea, poder decir su propia opinión frente a una serie lo lleva a uno a pensar mucho más y analizar mucho más las cosas. Entonces, muchas gracias por la invitación.
No, Carlitos, un programa increíble, realmente la pasé muy bien, y aunque los fans de Umbrella Academy piensen que a mí no me gustó y me estén dando palo, no, la serie tiene cosas buenas, pero estoy esperando que en la tercera se reivindique porque tiene cosas buenas. O sea, la serie tiene de dónde, tiene personajes interesantes que hay que darles desarrollo, y lo que yo ya lo expresé es: quiero ver al equipo ya como peleando en forma, ahora sí, ya los conflictos individuales que lo siguen desarrollando, pero chévere verlos a ellos ya como equipo. Creo que una tercera temporada ya sería como suficiente para verlos, ¿no? Creo que vamos a seguir sabiendo que cada uno se enamora y entonces se va y se enamora otra vez de otra persona.
Bueno, no, pues Bobcito, chévere ahí que estuvo su opinión. Muchas gracias a todos por escucharnos como siempre, y vamos a terminar como lo prometí hace un buen tiempito, con la canción Here Come the End de Gerard Way, el creador de Umbrella Academy junto a Gabriel Ba, con la canción que él hizo. Dice que se le ocurrió para la primera temporada, no la alcanzó a terminar, pero la metieron aquí en la segunda. Así que viene el final, pero quizás el comienzo de algo mejor. ¡Chao!